Llegó el pasado mes de mayo en el peor momento de la historia del Málaga en el último cuarto de siglo. Recién consumado el descenso a Primera Federación, el Málaga anunciaba el fichaje del hombre que debía reordenar el club en toda la faceta deportiva. Tras 4 años, cuesta abajo y sin frenos, en sus manos está construir un Málaga que ilusione y retome cuanto antes la categoría perdida. Han sido meses frenéticos, su primera misión, construir a contrarreloj un equipo de garantías. De momento, lo más visible de su trabajo son los 11 fichajes realizados durante el verano y dar confianza también a los canteranos cedidos. Ahora tiene el reto de reconstruir la base con la academia como principal fuente de estímulo. Es lunes, es 4 de diciembre, esto es Deportes Cope Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hoy en Deportes Cope Málaga, a 30 días justos para el inicio del mercado de fichaje de invierno, nos abre la puerta de su despacho el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Loren Juarros. Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Muchas gracias. Porque aquí estás tu vida, ¿no? Desde que estás en Málaga, ¿no?
Sí, la mayor parte del tiempo del día lo ocupo aquí. Ha habido mucho trabajo, mucho que hacer en todos los sentidos. Y la verdad es que es el sitio donde paso prácticamente todo el día.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese desembarco en estos meses desde mayo hasta aquí que llevas en el Málaga?
Pues bien, en líneas generales, bien. Muy ocupado y con mucho trabajo por delante. Las circunstancias que se dieron con mi llegada suponía que había que reestructurar todo un poco. Y la verdad es que han sido meses duros, meses de mucho trabajo, de mucha reorganización. Pero la verdad es que me he encontrado con un grupo de gente en el club, tanto los que se han quedado definitivamente como gente que ha salido, que hasta el último día que estuvieron aquí estuvieron colaborando conmigo y aportando todo lo que yo requería. O sea que en ese sentido he encontrado un grupo humano, un grupo de profesionales bueno, y la verdad es que ha facilitado mucho el trabajo de estos meses.
Bienvenido, Loren. Nos acompaña también, como puede ser habitual, mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Oye, tú decías que nunca habías estado aquí
en la... No, es... Bueno, en hacer una entrevista en el despacho de un director deportivo, yo es la primera vez que lo hago. Y entrar en los bajos del Estadio de la Rosaleda, uno está acostumbrado a ver lo que hay por fuera y luego uno ve el funcionamiento. Y, hombre, para hablar de las cosas hay que verlas, la verdad. Y agradecemos que nos hayáis... Y tú en concreto nos haya abierto la puerta de tu despacho, porque bueno, esto se ve de club, el club está en primera red, pero uno lo ve por aquí, ¿verdad? Y uno palpa que esto es un club de primera.
Sí, es la sensación que tuve yo, ¿no? Desde fuera hemos tenido siempre la sensación de que el Málaga es un gran club y lo es, cuando ha estado en segunda, cuando está en primera, por supuesto. Pero en este momento también el club sigue manteniendo un sentido, unas instalaciones de primer nivel, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor posible para que lo deportivo vaya acompañado un poco a todo lo que es la estructura del Málaga, ¿no?
Loren, si te parece, vamos a ir hablando del día a día, ¿no? Del Málaga, desde esos instantes hasta la actualidad. Lamentablemente la actualidad nos habla y nos lleva a verte, por ejemplo, en fotos que no te gustaría estar, que es después de un quirófano, ¿no? Te veíamos el sábado con la lesión de Nelson Monte, que afortunadamente ha salido satisfactoriamente bien. La semana anterior también la lesión de Aitán. Dos palos muy duros, ¿no? Para el Málaga a corto y medio plazo, ¿no?
Sí, las lesiones nunca son buenas noticias en un club deportivo, y en el fútbol pues lo mismo. Y son cosas que están dentro del deporte, ¿no? El riesgo que hay cuando compites, cuando entrenas, pues está ahí. Es verdad que nos ha tocado, llevamos una dinámica, unos meses un poco complicados en cuanto a lesiones y lesiones de diferente tipo, ¿no? Porque hemos pasado un periodo con una serie de lesiones producidas un poco por lo que es las cargas de trabajo, fruto de la intensidad del trabajo, de la competición, y luego dos lesiones pues muy desafortunadas, una la de Aitán, después de haber pasado todos estos meses de recuperación y cuando parecía que ya estaba en el camino, pues bueno, se produce una lesión en la otra rodilla, la misma que había tenido en la primera rodilla. Cosas que no se pueden medir, que no se pueden controlar. Y la de Nelson, pues por supuesto, pues una lesión de un hombre que estaba siendo importante en el equipo. Y esto pues no son buenas noticias, ¿no? Hay que afrontarlas, hay que tirar para adelante, pensar en el resto de jugadores que compone la plantilla del Málaga. Y que yo creo que los que están saliendo, los que tienen que estar asumiendo esa responsabilidad, lo están asumiendo bien. Nunca es favorable el hecho de que no dispongas de toda la plantilla, porque entre otras cosas pues limita un poco lo que son la calidad de los entrenamientos, la intensidad de los entrenamientos.
Y la competitividad, entiendo.
Y ¿no? La competitividad entre unos y otros, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido los jugadores lo están llevando bien. Y la intensidad de los entrenamientos sigue siendo buena.
¿Y eso te cambia un poco la hoja de ruta para el mercado de invierno, estos dos contratiempos importantes?
Bueno, en el tema de Aitán sí es verdad que era un... Todos habíamos hablado, ¿no? Por lo menos desde el club, desde la dirección deportiva y desde el cuerpo técnico, se esperaba Aitán como un refuerzo de equipo, ¿no? Que se había planteado como que a partir, por lo menos de enero, más allá de que ya había empezado a competir, que su punto más alto de rendimiento se podía encontrar ya después de lo que es el parón de Navidades y digamos que esa segunda fase del campeonato podíamos contar con él. Sí nos trastoca, porque lo que pensábamos era lo que ya manifestó en estos dos partidos, que es un jugador determinante, que es un jugador con una condición diferente y desde luego que sí nos ha trastocado. Pero tenemos que mirar para el futuro, tenemos que mirar para adelante, hay otros jugadores en la plantilla y luego sí que en esa posición sí que es posible que nos tengamos que replantear algo. El tema de Nelson, siendo un jugador importante, creo que esa posición y el tipo de lesión que ha tenido, que aunque le va a parar, afortunadamente, y yo creo que una decisión acertada de haber entrado por el quirófano, un poco en función de lo que se ha visto, pues va a hacer que vuelva rápido. Yo creo que es una lesión que no afecta tanto a perder mucha condición física, porque durante el proceso de recuperación le va a permitir tener una actividad, sobre todo de tren inferior, que es muy importante, y cardiovascular, que también es importante mantenerlo, y que en ese sentido su recuperación, y viendo un poco cómo ha ido la operación, lo que nos ha transmitido el cirujano, lo que él ha visto por dentro y cómo ha quedado esa lesión, entendemos que, bueno, creando un perjuicio de perder un activo en la línea de defensa, pero que va a ser relativamente corta, con el periodo de Navidades también, y cuando vuelva va a volver en condiciones de poder aportar muchísimo
al equipo. Y el tema de Ramón, porque claro, estamos hablando de Aitán y de Nelson, con la cara negativa, la cara positiva, que por fin ya Ramón ya lo podemos ver en una convocatoria.
Sí, bueno, Ramón ha tenido un proceso complicado, por eso de mucho tiempo, con una lesión muy complicada, muy complicada. Me remito un poco ya a los diagnósticos primeros de su lesión. Cuando ya llegué, una rotura importante en una zona muy complicada para un deportista, para un futbolista sobre todo, por el tema de los golpeos, que se decidió no entrar en cirugía, una postura más conservadora, y por lo tanto ha llevado un proceso largo, parece que está llegando a su fin. Si tuvimos un poquito parón ahí, pero no por una recaída, sino porque el proceso propio de la recuperación nos hizo entender al cuerpo técnico, a los redactadores y a los fisios, que había que esperar, alargar un poquito más, parar un poquito el proceso ese que iba completamente normal, para ir con más seguridad, ¿no? En este momento está ya entrenando, el otro día estuvo en la convocatoria y bueno, pues es otro de los jugadores que estábamos junto con Aitán, dos jugadores que ya habían empezado la temporada lesionados y que bueno, si Dios quiere y va todo bien, pues está en su último proceso ya de empezar a competir. Y es un jugador que va a ser importante.
¿Pero no te llama la atención el tiempo, 8 meses, para ese tipo de lesión? Es que a lo mejor, no sé, te pregunto, no sé, por el tema médico, tema deportivo, tema entrenador, que no han querido meterlo antes, no ha habido una decisión, no sé, te pregunto, a mí me parece mucho tiempo esa lesión.
Bueno, yo te voy a decir una experiencia que hay de un jugador, que es Barrenechea, de la Real Sociedad, que después de 6 meses se terminó operando. Es una lesión muy complicada, muy complicada, y la decisión de cirugía o no, se meditó mucho en aquel momento, se tomó la postura, que yo creo que ha sido una postura correcta, una decisión correcta, pero que es una lesión que luego en el proceso de recuperación, si se decide hacer una postura más conservadora, más de no intervenir, lleva un proceso largo, en una zona muy complicada para un futbolista. Yo creo que las cosas se han hecho bien, se ha parado cuando se tenía que parar en el proceso de recuperación, se ha determinado que había que hacer un pequeño parón en su recuperación, el proceso que estaba llevando. Y yo creo que en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Yo estoy muy contento por lo que he visto en el tiempo que estoy aquí, de los procesos como se han ido haciendo, las decisiones que han ido tomando con él. Y lo que tenemos que intentar y lo que se ha intentado es que cuando vuelva a la actividad es para no parar. Luego ya sabemos que el deporte, el fútbol, a veces pues bueno, no te da sorpresas.
¿Y hay quien decide? Cuando tú has dicho, cuando ya esté, ¿hay quien decide? ¿Decide el mismo ya? Ya estoy perfecto.
Es una decisión conjunta. Los médicos dan su visión, los redactadores dan su visión, los preparadores físicos dan su visión y, por supuesto, el entrenador que tiene que y la dirección deportiva que tiene que estar informados de todos los todo lo que se está trabajando y todo lo que se está haciendo, de todos los informes, pues son los que toman la decisión definitiva, ¿no? Y, por supuesto, el jugador. El jugador es fundamental, la cabeza del jugador es fundamental. Lo que él siente por dentro solo lo siente él en cuanto a seguridades, en cuanto a confianza, y por lo tanto es un compendio de diferentes opiniones, diferentes informaciones, que es la que tenemos que estar todos en la misma línea para dar ese paso definitivo, ¿no?
Si os parece, después hablaremos del tema de estructura del club, tema médico, tema academia, tema de todo, pero sí, lamentablemente o positivamente, siempre a un director deportivo se le valora por los fichajes, ¿no? A ver quién ficha, a ver quién trae, a quién deja de traer, aunque tu trabajo y el de todos los directores deportivos seguro que aglutina muchas más facetas. Como decíamos, quedan hoy 30 días justo para que se abra el mercado de fichajes. Ya dices que la lesión de Aitán evidentemente te cambia la hoja de ruta. ¿El Málaga qué tipo de mercado puede acceder, Lonen, en este tiempo? ¿El equipo puede pagar un traspaso? ¿Mercado de jugadores en paro? ¿Jugadores de segunda división que vienen con poco ritmo? ¿Tu idea cuál puede ser cuando se abra este plazo de fichaje?
Bueno, ¿no? Yo primero sí te quiero decir que la función del director deportivo es algo más que hacer fichajes.
Por eso te digo, por mi forma de entender.
Es, al final, el que transfiere al área deportiva una filosofía de club, una manera de hacer, una manera de trabajar, un modelo, un proyecto que va a marcar un poco las premisas de cuál es el funcionamiento. Por lo tanto, el día a día es muy importante. Mi comunicación con todos los departamentos del club, desde la Secretaría Técnica, el Departamento Médico, el Departamento Físico, el Cuerpo Técnico, los cuerpos técnicos de toda la academia, eso es muy importante y es fundamental. Y yo, lo que entiendo que la dirección deportiva, ese es un papel fundamental, la estrategia del club en conjunto. Dentro de eso, por supuesto que están los fichajes, que es a lo que vosotros, los medios, muchas veces le dais más relevancia, porque es verdad que los fichajes que llegan al club de fuera son tienen que ser importantes, porque son activos que traes fuera, que no tienes tú en el club. Pero también es verdad que generar activos propios en el club, para mí, es la mayor fortaleza de un club de fútbol. En mi experiencia lo he vivido desde jugador, porque afortunadamente he estado en clubs donde se cree mucho en eso, y eso es una de las piezas angulares. Pero es verdad que los jugadores que vienen de fuera tienen que aportar esa diferencia, y compensar esos jugadores que no eres capaz de generar en el club, pues que tienen que marcar esas diferencias o complementar esos puestos en los cuales tú no eres capaz de generar futbolistas, ¿no? Esa actividad es continua. Eso, el trabajo de la Secretaría Técnica, el control y seguimiento de jugadores externos que están fuera, es continuo. Tiene que haber una base de datos en la cual pues hay jugadores de todos los perfiles, a todos los directores deportivos, a todas las secretarías técnicas y a todos los entrenadores. Les gustan los jugadores buenos, ¿no? Entonces,
buenos y baratos, ¿no?
Buenos y baratos, que cada vez es más difícil. Hacer ese compendio de jugadores buenos y baratos es lo que tiene dificultad. Pero más que buenos y baratos es que encajen perfectamente en lo que el equipo demanda, lo que el equipo necesita. Y luego, ya en concreto, lo que son el mercado de invierno, ¿no? No es un mercado fácil. No es un mercado fácil porque tienes un grupo ya establecido, tienes un vestuario con unos criterios, con unos parámetros, con una identidad, y a veces el elegir bien, no solamente que sean buenos futbolistas, sino que encajen en ese grupo de gente, en ese compromiso instalado ya dentro del vestuario, es complicado. Unido a que, bueno, salvo los clubs que tengan una capacidad económica alta y que puedan ir de verdad a sacar jugadores de algunos clubs, pues lo que hay en el mercado en enero, pues eso, son jugadores que siempre intentamos que estén en categoría superior o que tengan un recorrido ya que te avale el rendimiento inmediato, pero que normalmente o están sin jugar o han tenido alguna dificultad a lo largo de estos meses, jugadores que están fuera. Hay un mercado hoy en día, el tema de la segunda división y la primera ref en concreto, por lo que la experiencia que tenemos, hay un perfil de jugadores que están saliendo a países fuera porque económicamente el mercado español se ha abierto muchísimo y están yendo a ligas menores, a países europeos donde, bueno, pues sus condiciones económicas son diferentes, se ha abierto mucho el mercado de eso. Por lo tanto, controlar todos esos mercados es importante, ¿no? Que jugadores nacionales están por ahí, que pueden tener posibilidad de volver porque han tomado una decisión deportiva o esta pretemporada o años anteriores y que no están saliendo las cosas como ellos pensaban y que entiendes que pueden volver a España. Y luego, pues el control un poco de todo lo que es las categorías por encima nuestra, de jugadores que pueden estar en categorías superiores y que, bueno, pues que no están jugando mucho, no están participando mucho, ¿no?
Porque, por ejemplo, si uno mira la primera red...
Perdona, porque ir a sacar jugadores ahora que estén dando rendimiento...
Claro, complicado. Lo debatía con mi compañero, con Javier, porque hablábamos precisamente de eso, ¿no? Yo creo que en verano ningún club de Primera Federación paga un traspaso por nadie. Creo recordar.
Es que la primera red tiene unas connotaciones muy complicadas. Yo creo que es una categoría deficitaria. Es decir, el Málaga tiene una masa social importante, el Málaga tiene un apoyo por detrás, muy importante, pero en lo económico nos estamos moviendo donde nos tenemos que mover, y más en la situación en la que está el Málaga, ¿no? Y la viabilidad del club está por encima de todo, eso está claro. Pero si quitas al Málaga, al Ibiza, porque tiene un dueño, una propiedad, que tiene una capacidad, es un empresario que, bueno, que puede poner lo que tenga que poner, lo que le entienda.
Sí, a título personal, ¿no?
Y el Castellón, pues nuestro grupo, por ejemplo, que bueno, pues que tiene ya una entidad, es una propiedad que está manejando ese club y que puede manejar unos parámetros. Pero en líneas generales, el resto de primera red, pues es una categoría que ahora mismo es incapaz de generar activos económicos de una manera extraordinaria. Es lo que presupuestos ordinarios y poco más.
Pero, Loren, ¿el Málaga puede ir, por ejemplo, a quitarle al delantero del no sé, te pregunto porque a todos nosotros nos llama la atención el Antequera, que tiene varios jugadores importantes. Te hablo de otro equipo de la primera red, del grupo primero, del grupo segundo. ¿El Málaga puede ir a esos mercados? Porque ahora mismo todos los equipos están jugando algo. O sea, no podemos ir a quitarle al delantero del San Fernando, no podemos ir a quitarle al punta de no sé dónde, al central de tal, porque todos tienen ahí un problema. ¿Puede el Málaga ir a ese mercado? Porque van a pedir traspaso, imagino, no sé.
Todo depende de los números. Todo depende de los números. Es decir, estamos.
Y de la voluntad de que el club o el jugador quiere salir.
Por supuesto. Al final, los clubes no lo van a poner fácil. Un jugador que esté compitiendo en primera red y que tenga un rendimiento óptimo y que ese club se esté jugando algo, tanto por ascender como por no descender de primera red, por lo menos.
Es que todos ahora mismo tienen un lío ahí.
No te lo van a poner fácil. Mm. Y la diferencia entre unos y otros, ya ves cómo están los dos grupos, ¿no?, de competición. Por lo tanto, nadie te lo va a poner fácil y posiblemente te van a pedir cantidades de dinero que no están acordes a lo que el nivel del jugador en general dice. Otra cosa es que el rendimiento inmediato sea óptimo y claro, y todos los clubes, cuando un jugador está dando un rendimiento puntual en el momento óptimo, nos queremos hacer fuertes, ¿no? Y siempre pides algo más de lo que el mercado o el valor del jugador tiene, ¿no? Por lo tanto, vamos a estudiar todas las posibilidades, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vuelvo a decir, lo más importante son jugadores que tengamos claro que encajan en el modelo que lo queremos hacer, en el estilo de juego, que el entrenador vea que es algo que le puede aportar, que le puede dar algo diferente y que luego encajen los parámetros en los que en el Málaga en este momento se va a mover. Vuelvo a decir, la viabilidad del club en este momento, más allá de la ambición deportiva que la tenemos, es la prioridad. La prioridad. Tenemos que establecer unas bases, las cuales nos den una solidez, de tranquilidad y de futuro, ¿no? No está reñido con lo otro, porque tampoco creo que una cosa esté reñida con la otra. Es decir, creo que el mercado de invierno es un mercado complicado, que hay que analizarlo bien. Y es más, tan importante como acertar es no equivocarse, ¿eh? Porque al final esto te puede revertir pues bueno, en más cosas en el futuro, ¿no?
¿Te planteas algún número de... Bueno, la de Itán, evidentemente tienes que cubrir la plaza, ya lo has dicho, pero ¿te planteas algún número de entradas en este mercado de invierno, teniendo en cuenta que contando con Aitán tienes ahora mismo las 24 fichas ocupadas, que serán 23 y la de Aitán? Es decir, que si tiene que entrar alguien más, habría que dar alguna baja, evidentemente.
Sí, nosotros estamos barajando la posibilidad de un par, tres refuerzos.
Dos, tres refuerzos.
Sí, ese sería, yo creo que el equipo está en todas las demás líneas, está bien, está con posibilidades, está con competitividad, estando todos. Hemos tenido un problema de lesiones que ha repercutido en el equipo, eso es evidente, ¿no? Sobre todo pues focalizadas en una parte del equipo,
Loren,
que nos ha mermado.
¿Te preocupa la falta de gol del equipo? Que es donde quizás estamos poniendo el foco, que es el delantero.
Es evidente, es un dato. El equipo recibe pocos goles, pero hace pocos goles. Eso es un dato que tenemos que analizar y que lo tenemos encima de la mesa. Yo creo que va a haber jugadores que a lo largo de la temporada van a mejorar en ese sentido. Sobre todo de la línea de centro del campo hacia arriba es donde se concentra el mayor número de jugadores jóvenes. La experiencia en eso es un grado, a la hora de la eficacia y la definición. Eso es así. Los mayores traspasos se pagan en esas zonas del campo. ¿Por qué? Porque hay, más allá de dar fútbol, de generar cosas, los números son determinantes. Y es el último tercio del campo, es fundamental, ¿no? claro que me preocupa y nos ocupa en ese sentido, pero no solamente porque pensemos que la solución es traer un jugador de fuera que aporte que aporte competitividad ahí arriba, sino porque los jugadores que tenemos aquí mejoren en ese sentido. Y yo creo que eso es uno de los trabajos que tenemos como club, de que esos jugadores que ya están aquí y están en ese último tercio de campo mejoren los números, mejoren la eficacia de las asistencias, el último pase y, por supuesto, la definición final, ¿no?
Lorenzo, o sea, Javi, sí. Si tenemos a Pita que pizarra, un delantero, un banda por Aitán.
Y un central, imagino. Sí, sí, son los tres lugares, ¿no? Delantero, extremo y central, ¿no?
Bueno, o sea, pueden ser. Yo lo de los centrales, vuelvo a decir, sí. Somos uno de los equipos menos goleados del grupo y de los dos grupos.
Entonces ponemos al media punta, que era el pase del gol.
Yo creo que esas zonas están bien cubiertas. Yo creo que lo de las dos posiciones, supongo que se pueden reforzar, pueden ser.
Lore, se nos va la mirada también al tema de la delantera, como bien ha dicho Emilio, el tema de la falta de gol, y se reconoce, y esto lo sabe todo el mundo. El tema de Loren Zúñiga, se le va a plantear la salida, imagino, de cesión, ¿no?
No quiero. Ahora mismo tenemos cuatro partidos por delante importantísimos. Las situaciones de cada uno saben lo que son. Yo creo que el tema de Lorenzo llega está ahí. Hemos intentado sacar el mayor partido posible. No es una decisión tomada final. No quiero hablar de nombres en este momento. Lo que sí que digo, lo que os he dicho antes, que bueno, pues afrontar un poco que la lesión de Aitán nos ha perjudicado mucho. Y es un tema claro y determinante, que porque los datos lo dicen así, que al equipo le cuesta hacer gol. Y vuelvo a decir que el gol no solo tiene que venir porque traigas un jugador, sino porque los jugadores que ya están en el equipo tienen que tomar responsabilidad de cara a hacer gol. Pero la responsabilidad de los delanteros en el juego, pero la responsabilidad también de los jugadores en el balón parado, cuando se incorporan jugadores de otras líneas. El balón parado es un factor dentro del fútbol determinante. Estadísticas dicen, ¿no?, que un 30% de los goles se meten en balón parado.
Lo vimos en Murcia,
por lo tanto,
sin ir más lejos, ¿no? Que lo vimos en Murcia, sin ir más lejos.
Lo vimos en Murcia, ¿no? Por lo tanto, los jugadores que sacan las faltas, que sacan los córners, que el balón parado, que son los ejecutores, tienen que poner lo máximo para que esos balones vayan bien. Y los que entran a remate, que muchas veces son jugadores que no son de ataque, sino que son de otras líneas, pues buscar la determinación suficiente para hacer gol.
Sin entrar en el trabajo del entrenador, que ahora lo haremos, pero tú decías veteranía también de vez en cuando falta, efectivamente. ¿Te gustaría ver a Dioni más cerca del área, por ejemplo?
Cuando hablas de gol, pues la palabra de Dioni, pues está claro, ¿no? Si alguien tenemos con experiencia, que es lo que estamos diciendo, y con recorrido de gol, es Dioni, ¿no? Hasta ahora el rendimiento de Dioni, pues bueno, ha sido bueno en el comienzo, lo mismo que Roberto. Es verdad que yo creo que el juego del equipo se ha visto repercutido porque en la línea de centrocampo hemos tenido muchas bajas y se han tenido que ir solventando situaciones con jugadores de otras líneas. El aporte de Dioni a ese trabajo, muchas veces haciendo de esa tercera altura o de esa segunda punta, pues le ha podido repercutir. Está claro que a Dioni hay que recuperarle en el gol, porque en otras cosas lo está haciendo, pero Dioni es un activo fundamental en cuanto al gol. Lo ha hecho toda la vida y es el máximo goleador de esta categoría. Por lo tanto, le tenemos que pedir y tenemos que ayudar a que esté lo más cerca del gol posible.
Antes de irnos a policía y cerrar ya este bloque, estamos hablando de fichajes, hemos hablado de que siempre al director deportivo se le pone el foco con el tema de los fichajes, aunque tú has explicado perfectamente que todo eso es mucho más. Tienes trabajo con el tema de las renovaciones, ¿eh? Me sale Carlos López, Juan de Musa, Murillo, Bilal, Genaro, Ramón, La Rubia, Aitán y el propio Lorenzo Zúñiga. O sea que también tienes que tener ahí muchos frentes abiertos, ¿no?
Sí, estamos en ello. Es verdad que no es fácil. Ya estoy en contacto con la mayoría de ellos, de los representantes de los jugadores y con los propios jugadores. La voluntad es de querer quedarse, pero claro, hay una situación que es la de poder estar en segunda división, que desde luego clarificaría muchas de las cosas o muchos de los intereses propios de los jugadores y sus representantes, y el estar en primera red, ¿no? Son dos circunstancias que hay que manejar porque pueden ser determinantes a la hora de que un jugador decida o no quedarse. Si os digo que la declaración de intenciones de todos ellos es que en Málaga están contentos y ellos entienden que es el mejor sitio para ellos, pero luego están esas dos categorías y lo que puede repercutir también en los contratos económicos, claro, de estar en primera red o segunda división.
¿Hay algunos que ya tengan la oferta de renovación por parte del Málaga? Se hablaba de Aitán también 2027. ¿Hay alguno más que pueda tener ya esa oferta encima de la mesa que esté diciéndola?
Sí. Y la mayoría de ellos tienen ya propuestas en la mesa.
Tema entrenador, vamos a hablar de Pellicer.
Pues no, eso se lo vas a preguntar, no, después de la publicidad. Como vamos a dejarlo. No lo preguntes todavía.
Yo la lanzo y ahora
eso será después de publicidad. También llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora.
¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credial, pues agente de Cofidis, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Llama a este teléfono que es gratis, el 900-234-235. Anótalo, 900-234-235. En menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sosta, número 23, o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Aquí seguimos en el Estadio de la Rosaleda, en el despacho del director deportivo del Málaga, de Loren Juarros. A vuelta de pausa, seguimos con muchas cosas más que preguntarle.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com. En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas, te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en Deportes COPE Málaga, hoy en el despacho, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, de Loren Juarros, y dejaba Javier Bautista esa pregunta inquietante, tema entrenador.
No, bueno, inquietante no, hasta ahora está haciendo el trabajo, tiene el equipo arriba, pero claro, las dudas comienzan. El otro día ya se escuchó pitos en la Rosaleda, cuatro partidos sin... Bueno, pitos mínimo, bueno, pero bueno,
lo normal dentro del fútbol.
Bueno, la gente se fue enfadada, la verdad, la gente se fue como diciendo, cuatro partidos, no hemos ganado todavía, una derrota, tres empates. En la Rosaleda hay que ser fuerte y el equipo pues no lo está haciendo, porque ganó por la mínima al San Fernando y al Melilla. Es verdad que aquí se ha generado en el entorno la duda y es normal y eso lo podemos ver. Fuera es otro equipo, a mí, en mi opinión, fuera el Málaga cambia mucho en casa. Tema entrenador, ¿cómo lo ves?
Pues como lo veo en el primer mes de competición, en el que fuimos capaces de, salvo perder el Castellón, luego lanzar cinco victorias consecutivas, ¿no? Muy comprometido, con mucho trabajo en el día a día, analizando mucho las cosas, con muy buena conexión conmigo. Nuestro contacto es continuo porque, como decía antes, el trabajo del director deportivo no solamente es estar viendo jugadores de fuera, sino estar muy en contacto con los cuerpos técnicos y sobre todo el primer equipo, que es el que, bueno, pues sabemos que tira de este tren. Y en ese sentido, absoluta confianza en este momento, sabiendo, siendo conscientes, y él es consciente de que lo que parecía o se preveía que la Rosaleda tenía que ser un fortín, pues por cómo vienen los equipos, por lo que nos plantean, por esa falta de gol en partidos absolutamente dominados, donde ha habido una superioridad palmaria en cuanto a tener el balón, a llegar al último tercio de campo, día del Castilla, el propio partido, el último partido, incluso el partido del Alcoyano, que a pesar de perder ese partido, ellos creo que estuvieron muy acertados, muy fuera de lo que el Alcoyano está proponiendo o está haciendo en el resto de sus partidos. Creo que son dos acciones ofensivas muy buenas, más allá de que nosotros podíamos haber mejorado en algo en el tema defensivo y tal en esas dos acciones, pero que desde luego fueron dos acciones puntuales y que pues que nos está costando un poco fruto de eso, fruto de no ser capaces de definir esas últimas acciones y que, bueno, lo que nos plantean los equipos nos está generando problemas. Sí creo que en ese sentido, vuelvo a decir, que las lesiones en esa zona del campo en la que hay que generar juego y controlar el juego ofensivo de los equipos rivales para que no haya transiciones, para que no haya contraataques, pues creo que nos ha repercutido y somos conscientes de eso y el entrenador es consciente y desde luego estamos trabajando en ello.
¿Y a Loren le gusta cómo juega el Málaga?
Sí me gusta lo que estoy viendo. Creo que se ha visto distorsionado, vuelvo a decir, por las lesiones, porque hay no tener a Luca, no tener a Manu Molina durante mucho tiempo, no tener a Juanpe, no disponer de Ramón. Creo que eso es fundamental para la construcción del juego y para dar mucho más sentido al tipo de juego que queremos hacer. Ya vuelvo a decir que el equipo ha sido muy dominador en muchos partidos en los que no hemos conseguido la victoria y que muchos puntos se nos han ido por la falta de eficacia que hemos tenido nosotros.
¿Y está el Málaga donde debe, Loren?
Está donde está y está donde se ha ganado estar. Al final el fútbol es de una manera o de otra, con un estilo de juego de otra. Nosotros tenemos una idea de lo que queremos construir, un equipo de futuro que sea activo, que sea proactivo, tanto en ataque como en defensa. Y de momento estamos donde el fútbol nos ha dicho que tenemos que estar, no tanto por los goles que recibimos, que son pocos, sino por los goles que no hacemos, ¿no? El fútbol, esta competición va a ser, bueno, todas las competiciones son difíciles, porque cuando me dicen que la primera red es una competición difícil, bueno, pues segunda división y primera, yo creo que está muy por encima de todo esto, ¿no? Por lo tanto, a mí de competiciones difíciles, lo de la primera red. Pero sí que es verdad que hay mucha igualdad en los equipos, porque los recursos son los que son, por lo tanto, entonces, estamos donde tenemos que estar. Yo ahora mismo, vuelvo a decir, lo de mayo me pilla lejos, creo que el equipo tenemos que conseguir que llegue a esa última fase del campeonato, ese mes y medio final, esos dos meses finales, con el mayor de activos en condiciones de máximo rendimiento y si llegamos a ese momento en disposición de dar ese paso definitivo, yo creo que el Málaga está en disposición porque tiene plantilla de jugadores para hacerlo.
Pero Loren, pregunto, sin acritud, la verdad, pero si me dices estás un proyecto de cara a futuro que me parece muy bien, pero es que el Málaga tiene que subir.
El Málaga tiene que subir con unas constantes, con un plan de viabilidad, con un plan de estabilidad y con algo que no solo subir, que tiene que subir, yo también lo sé, pero cuando suba, si no es este año, si es el siguiente, que suba con un equipo armado, un equipo que le dé estabilidad y viabilidad futura. Hay equipos como Amorebieta, que suben, bajan, otros equipos también, el Logroñés también subió.
Sí, el Alcorcón lo estamos viendo ahora mismo, le está costando, el Racing también.
Que lo importante es subir, pero subir con unas premisas que te permitan pensar que dentro de los parámetros en los que te pueden mover hayas construido algo que sea la mayor parte del equipo que sean capaces de...
Sí, pero Loren, no puede ser el Málaga el Deportivo de La Coruña, con todo mi respeto al Deportivo, que ya lleva 4 años en la categoría.
No, pero es que el modelo deportivo de La Coruña...
No es el del Málaga, correcto.
No ha sido, por no lo sido. Menos. Lo que yo sé es que no ha sido. Porque eso sí que han hecho 13, 14 cambios cada temporada no han terminado de consolidar nada.
Que te quiero decir
y hay otros equipos que han ascendido y no han durado en segunda división. Te voy a decir, el Málaga lo tiene que hacer es subir y quedarse. Esa es la premisa. Y construir algo que te dé estabilidad, viabilidad y rendimiento deportivo. Y eso a veces se puede hacer de manera inmediata, si estamos acertados en todo, si las apuestas que estamos haciendo, los proyectos con jugadores jóvenes, somos capaces de consolidarlo, pero el Málaga no puede subir y estar otra vez sufriendo en esa categoría. Tenemos que subir y quedarnos.
Loren, ¿es un drama jugar un playoff por el ascenso?
En absoluto, en absoluto. Es una final que tienes que jugar, unos playoffs, unos partidos, y en los cuales sabes que te estás jugando todo, ¿eh? Pero si no puedes llegar al primer puesto, por lo que sea, por lo que no has sido capaz, a esos partidos tienes que llegar en las mejores condiciones. Y ese es uno de los objetivos del Málaga.
¿Y te empalmo
si no somos capaces de llegar al primer puesto, por lo que sea, que lo vamos a pelear, lo vamos a pelear al primer puesto, por mucho que ahora parezca que están un poco distantes.
¿Ves inalcanzable el Castellón, que es que está ganando los partidos con una solvencia en la categoría tremenda?
El fútbol te da muchas sorpresas. Lo que tenemos que estar es preparados para que si ellos pinchan, hay un tema evidente ahora mismo. El Castellón parece que está un poco por encima del resto de los rivales, de la categoría incluso, está ganando los partidos con mucha solvencia, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ha pasado cosas en estos meses. ¿Quién dice que al Castellón no le puedan pasar otras o que baje su rendimiento? Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Hemos llegado a esta situación, nos han cogido una diferencia, pero que estemos preparados para que si ellos pinchan, ese sea nuestro momento, ¿no? Y si no, llegar a esos playoffs en las mejores condiciones posibles, porque yo creo que el Málaga tiene plantilla, ahora mismo y sin hablar de refuerzos, tiene plantilla para afrontar esos playoffs con garantías. Pero de eso queda mucho tiempo y de eso nos tenemos que ocupar.
Oye, Loren, hace justamente 7 días estamos viviendo un momento único e histórico. No es la historia del club, diría la historia de la ciudad, que es la inauguración de la Academia, un proyecto ambicioso. Ya se han inaugurado los 3 primeros campos de hierba natural. Parece que a final del próximo año, justamente dentro de un año, podremos estar inaugurando otros 3 campos de hierba artificial. Me imagino que si hablamos de ambición y de motivación de un director deportivo, esa es una muy importante para ti, ¿no?
Sí, creo que tengo suerte de que he llegado en ese momento, ¿no? Porque, de verdad, creo que si algo ha pagado el Málaga en estos últimos años es no dedicar tiempo y esfuerzos, invertir dinero en una ciudad deportiva. Yo he vivido mi vida deportiva, tanto como futbolista como director deportivo, en clubs donde lo primero que había era una ciudad deportiva. Yo empecé a mamar en juveniles la ciudad deportiva de Zubieta, que era, estamos hablando del año 82, con todas las remodelaciones que ha tenido la ciudad deportiva. El Lezama ni te cuento, también, ¿no? Te quiero decir que
que vamos con 41 años de retraso.
Es, exactamente. Entonces, que nadie haya pensado en lo que supone una ciudad deportiva para un club de fútbol es increíble, ¿no? Pero bueno, me ha tocado la lotería en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que eso va a dar una capacidad, una calidad de todo, en todos los sentidos, para fortalecer lo que es el modelo de cantera, que la gente no sabe bien lo que es. El poder disponer de unas instalaciones en lo que tienes todo concentrado, subir la calidad del trabajo de los chavales y, por supuesto, conseguir fidelizar a la gente, fidelizar a los padres, fidelizar a los jugadores, fidelizar a los representantes y que ya entiendan de verdad que además del discurso hay un sitio donde se va a trabajar.
¿Crees que eso va a ser un punto muy importante a favor? Te he visto siempre muy sorprendido. Los que vivimos aquí toda la vida no nos sorprende tanto que chicos tan jóvenes se vayan de Málaga. Algunos incluso, lo comentabas tú el otro día, chicos de 5 años que se van un día a la semana a probar con un club, no voy a decir el nombre, pero un club de la región. ¿Crees que esto va a paliar eso, que haya mayor sentimiento de pertenencia independientemente de la categoría en la que esté el Málaga?
Yo creo que sí. Yo creo que eso va a fidelizar mucho y va a hacer entender a los padres. Creo que esa es una de las...
Porque te sorprendió mucho lo que viviste aquí en verano, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que todo lo que he vivido este año desde que llegué pues ha sido un poco sorprendente en ese sentido, un poco en la idea de lo que tenemos nosotros, ¿no? En otros sitios, ¿no? Es verdad que la decisión depende de los padres, pero yo creo que si a esos padres se les hace ver el entorno que se puede generar en torno a la ciudad deportiva y a la calidad de trabajo, pues yo creo que va a ser una de las fortalezas y que se tiene que conseguir. Es uno de los puntos básicos. A partir de ahí, ¿cuál es la otra fortaleza que tienes que puede hacer que se sienta un poco de arraigo por querer quedarse aquí? Es el tema de la proyección hacia el primer equipo. O sea, esos chicos que vean que hay jugadores que llegan al primer equipo, que han pasado por la academia, eso desde luego genera mucho más motivación para quedarte aquí, ¿no?
¿Estás satisfecho, Loren, del verano que ha tenido con Izan Merino? Digo que al final, chaval, 5 sentidos puesto en el Málaga, continúa en el Málaga, pelear con el Madrid no es fácil, el padre, la familia, los representantes.
Sí, estamos satisfechos de lo que el Málaga, cómo se posicionó.
Incluso puede renovar, ¿no? Imagino.
Sí, 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 con la posibilidad de... de hecho, estamos, es uno de los jugadores con los que estamos hablando y que se pueda, pueda olvidar un poco esa etapa, que yo sé que no es fácil decir que no al Madrid en esos momentos y tal, pero que creo que tanto el jugador como el Málaga ha hecho todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible para que Izan esté lo mejor posible en el Málaga.
Y esta mañana, cuando hablamos de que ibas a estar con nosotros, me dice un amigo, oye, me ha agradado ver a Loren en campos de Málaga, que no sean viendo al Málaga, por ejemplo, ¿no? Al infantil, al cadete, sino que se le ha visto en otros campos, de otros clubes. ¿Cómo está la cantera en general en ese aspecto? ¿Cómo la ves? ¿Qué has notado?
Sobre todo tu relación, la relación del
Málaga, claro,
actualmente.
Claro, la relación porque... con otro equipo. Lo normal, ya sabemos cómo es el Málaga en cantera, pero Tiro Pichón, el Puerto Malagueño, el 26 de febrero, que es una mina de jugadores.
Bueno, tenemos unas reuniones pendientes. Yo hablé con Pepe, el presidente de la Federación Malagueña, y nos establecimos a un tiempo para hacer reuniones a través de la Federación Malagueña de Fútbol con todos los clubes de Málaga capital y de Málaga la provincia, todas esas las comarcas que se llama aquí, un poco donde están afincados todos los clubes, ¿no? Es otra de las partes importantes que el club tiene que trabajar, esa cercanía a los clubes de la provincia, a los clubes hablo de la provincia en general porque engloba todo, ¿no? Málaga capital y la provincia, porque a través de ellos tenemos que conseguir que esos chicos de 5, de 6, de 7, de 12 años estén pensando que el mejor sitio para ser futbolistas, aunque todavía están lejos, pero que si tienen alguna opción es mala, y que los clubs lo entiendan así. He tenido la percepción de que, bueno, hay clubs que no solamente son clubs deportivos, sino que son negocios a veces, ¿no? Y cuando en esas edades, en esas categorías, los clubs se convierten en negocios, las decisiones de los que lo dirigen empiezan a ser diferentes a los intereses, yo creo que de los chicos y del Málaga, ¿no? El Málaga tiene que poner todo de su parte, el Málaga tiene que estar muy cerca de esos clubs, ellos tienen que sentir que el Málaga les tiene muy en cuenta, pero tenemos que dar un paso en ese sentido de acercarnos lo máximo posible y que los clubs entiendan que la relación con el Málaga es la mejor manera de que esos futbolistas que están en esos clubs terminen en el Málaga siendo los jugadores los que tengan que terminar y que a ellos les revierta de alguna manera.
No sé si te duele o te sorprende que Brian Zaragoza no haya pasado nunca por la cantera del Málaga.
Mira, esas cosas, si nos ponemos a temas puntuales, a jugadores puntuales, han pasado en todos los sitios. Jugadores que por un motivo o por otro, su desarrollo, su capacidad de proyección en un momento puntual, bueno, pues los clubs toman decisiones de que no se cuenta con un jugador o tenían otro muy bueno o lo que sea, no te decir, y tienes que tomar decisiones, ¿no? Que no haya pasado por el Málaga y que en este momento esté la selección, pues bueno, lo que sí te tiene que hacer pensar es que, bueno, que al final las decisiones hay que tomarlas muy meditadas y que hay que darle vueltas a las cosas y que la proyección de los chicos de unas edades y otras, pues en función de su desarrollo, en función de su tema mental en ese momento, ¿no? De cómo están ellos, pero que bueno, que cualquier chico puede llegar a ser futbolista en un sitio y en otro, ¿no? Que no haya pasado por el Málaga, ya te digo que pasa en todos los sitios, que algún jugador se te escapa.
Loren, hemos hablado del plano positivo de que te has encontrado afortunadamente con una academia, con unas instalaciones que esperemos que vayan a más, pero vamos a hablar de estructura, porque en el plano negativo también llegaste en el peor momento de la historia del Málaga en los últimos 25 años, además con un ERE de por medio que ha debilitado muchísimo, y eso lo sabes tú bien en primera persona, la estructura del Málaga. A día de hoy, ¿qué le hace falta al Málaga dentro de esa estructura deportiva de primer equipo y en global de academia para ir creciendo? ¿Tienes en mente o tienes el ok del administrador para reforzar distintas parcelas que tú consideras prioritarias?
Está claro que hemos tenido que reorganizar todo y amoldarnos a un presupuesto en el cual pues nos tenemos que mover dentro de la primera red, ¿no? Hubo una salida de jugadores por unas decisiones de gente que estaba en el club. Se han actualizado dos situaciones, un poco de dos técnicos que están de apoyo para la dirección deportiva, para la dirección de fútbol, como es bueno Fran Medina, que estaba en el fútbol 7 estos años atrás y que ha tomado más responsabilidades en el fútbol 11, y de otra persona que ha entrado al fútbol 7 un poco como técnico de apoyo a la dirección de fútbol, ¿no? Yo creo que bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias que tenemos. Vuelvo a decir que ya lo dije, creo que en la rueda de prensa al finalizar el verano, que lo que me encontré afortunadamente y fue muy agradable fue que todos los cuerpos técnicos de todos los equipos de la academia se quisieron quedar. Hablamos con todos ellos y todos ellos, la respuesta fue positiva en ese sentido. Y eso ha sido una de las piezas importantes para tirar para adelante con todo esto, ¿no? Que los cuerpos técnicos de los equipos, de los diferentes equipos, que son los que más conocimiento tenían un poco del modelo de trabajo y de cómo había que arrancar la temporada, más allá que luego se han ido haciendo, implementando cambios en cuanto a la metodología de trabajo, al estilo de juego, al estilo de futbolista que queremos generar, pero ese compromiso que encontré en todos los técnicos del equipo. Por supuesto, que cuanto más gente haya recursos humanos en un club de fútbol es mejor, debo decir.
¿Pero tienes pensado nombrar un director de la academia, de la cantera tal cual, aunque estés tú evidentemente en la cúpula de la pirámide?
De momento estamos bien como estamos. Si Dios quiere, todo va a ser un proceso. Si el primer equipo tira para arriba, seguramente mi dedicación al primer equipo va a tener que ser mucho mayor, por lo tanto igual hay que incorporar, o una de las personas que está en el club que asuma más responsabilidades, porque sí que es verdad que, bueno, ahora mismo en la categoría en la que estamos, pues el trabajo del director deportivo se reduce a más reducido, ¿no? No tienes que controlar tanto un mercado mucho más amplio, ni unas zonas de control de jugadores o de situaciones mucho más amplio que te requieren mucho más tiempo, ¿no? En este momento la atención mía está en el primer equipo, pero está muy focalizada también en la academia, porque creo que la base, la premisa, lo que vuelvo a decirlo, una de las piedras angulares de la salida del club hacia arriba va a ser que establezcamos por debajo un sostén importante de jugadores de casa, ¿no?
Te pregunto, claro, el ERE ha hecho estragos negativamente. Uno de los estragos ha sido el tema médico. Te quiero preguntar por el tema médico. Dos preguntas en una. Si te ha sorprendido el tema médico, los cambios que ha habido de varios médicos, cómo está el club ahora, y luego las lesiones. Pues claro, se han lesionado mucho, todos son
musculares. Más que las lesiones, el proceso de
recuperación. A nosotros, desde fuera, nos llama la atención. Por eso, ya que estamos contigo, te lo preguntamos.
Creo que el tema del departamento médico, bueno, ahora mismo, cualquier departamento médico cuando se cambia, en un club deportivo, pues es una situación importante. El departamento médico en un club deportivo es muy importante, ¿no? Porque al final la condición física de los jugadores, el estar disponibles, el que no haya lesiones, es algo fundamental, porque estos son los activos más importantes, ¿no? Los jugadores, los futbolistas, ¿no? En ese sentido, cualquier cambio, pues bueno, pues genera que tienes que reorganizar todo, tienes que meter gente nueva, que se tiene que adaptar un poco a lo que es el club, a lo que es la dinámica de un equipo profesional, ¿no? Yo personalmente estoy encantado, nos ha costado, está por detrás nuestro Vitas, que está poniendo a disposición del club todas las herramientas humanas y tecnológicas a disposición nuestra para la evaluación, para el diagnóstico, estoy muy contento. Sí es verdad que nos costó un poquito al principio encontrar las personas que tienen que tener la responsabilidad, que ya están Pablo Campos, el médico del primer equipo, y luego ya la incorporación de Mario Guerra a la academia. Por lo tanto, esas dos personas de referencia están ya trabajando en el club. Y en ese sentido, la coordinación con los readaptadores y con todo esto, yo estoy muy contento. No tiene nada que ver el tema de las lesiones que hemos tenido con el tema del departamento médico, en absoluto. Podemos mirar lo que está pasando en clubs por ahí, en diferentes competiciones, la cantidad de lesiones que está habiendo. Es verdad que se dan en equipos que compiten mucho, pues estamos viendo la primera, la segunda división y tal, pero yo creo que no tiene nada que ver en ese sentido. Puede ser más en el sentido de que, bueno, ha habido un cambio de metodología, un cambio de también la exigencia de los entrenamientos está siendo muy alta. Circunstancias que se
dan. El entrenador está contento con el tema médico, porque el otro día le preguntamos por Sangali y su respuesta fue: bueno, tengo que hacer de médico, recayó porque parecía que iba a ser menos de lo que era. No le vi demasiado conforme al entrenador con eso.
Bueno, es que son lesiones que son comprometidas, que no tienen un diagnóstico evidente, claro y certero. Las lesiones musculares, un poco, si tú ves los gemelos de Lucas Sangali, pues te puedes hacer la idea que una lesión en el gemelo de Lucas Sangali no es lo mismo que la lesión de Juanpe,
que es más fino.
Tengo que decir que entonces, vamos a ver, yo sé la preocupación que tienen los entrenadores, los cuerpos técnicos siempre, los diagnósticos y las evoluciones de jugadores, pasa aquí y pasa en todos los sitios, la responsabilidad de cuando se le da el visto bueno a un jugador para que entre al campo, las necesidades de los entrenadores también con algunos jugadores, es decir, oye, pues son jugadores que son importantes y que entiendes que quieren estar, a veces los entrenadores también, pues bueno, esa necesidad también la traslada al cuerpo técnico. Ya te digo que los cuerpos médicos en los clubes deportivos, en los clubes de fútbol, son siempre muy cuestionados, en función un poco de decisiones que son muy difíciles. Yo te digo que lo que estoy viendo es que son dos chavales con muchas ganas de hacer las cosas bien, muy preparados, y que desde luego los aparte completamente de las situaciones que estamos viendo en el tema de los jugadores.
¿En ese tema puede ser el culpable el cambio de campo? ¿Los tres campos puede ser por ahí? No sé, digo por buscar...
Vamos a ver, nosotros...
Es que justo cuando pasa eso es cuando el equipo creo que cambia de escenario para entrenar, ¿no? Aneso, sí. Rosaleda, la
bueno,
federación...
Bueno, pero eso lo iba haciendo el club.
Sí, toda, no, toda claro, vida. sí. ¿No? Sí. Pero veo que coincide la mala pata
este
de...
Este año ha coincidido,
Pero puede ser por eso, pregunto. ¿La conclusión vuestra es que ha sido por el cambio de escenario?
Nosotros hicimos una medición de dureza de la Rosaleda y del campo de la federación. Los dos campos, en aquel momento, justo en ese momento, manifestaban una dureza de lo que es de la prueba que hacen los encargados de mantenimiento del campo, de que estaban en parámetros muy parecidos y dentro de lo que es los parámetros que siempre se ha movido la Rosaleda y la federación. También analizamos un poco lo que había pasado otros años, y no había este año una mayor incidencia que lo que había pasado otros años en los cambios de transición de la hierba. Y luego otro dato, que es que en octubre y noviembre, en el Málaga, pero es que en el resto del fútbol español, son unos meses muy proclives a tener lesiones musculares. ¿Y por qué? Pues posiblemente, pero no aquí, en todos los sitios. Análisis de lesiones que se estaban dando este año y años anteriores. ¿Y por qué? Porque parece ser que se, más allá de los modelos de entrenamiento, de los a cambiar los tipos de entrenamiento, de lo que entrenábamos nosotros a lo que se entrena ahora, la velocidad a la que se entrena ahora, las intensidades, el balón se mete enseguida en el entrenamiento. Sí, sí, sí. Antes, cuando tocabas un balón, estabas con un...
El jueves, en tu época la tocabas el jueves.
Una sudada encima ya, habías estado 30 minutos haciendo corriendo, dando vueltas al campo y te ponías con el balón. O sea, que todo se hace
Pero, Loren, mucho más rápido, ¿no? Las lesiones son inevitables y como tú bien dices, sí, está todo estudiado, las cargas de trabajo. A mí lo que me preocupa, Si yo creo que esto es un cúmulo de mala suerte, si está claro que está todo medido, si los preparados físicos llevan todos pues, los jugadores, yo lo que sí me preocupa es el tema de la recuperación, si un jugador va a caer, si está claro. Y está claro que un club, y creo que es donde tiene que ir la preocupación de todo, un club que se tiene que, es que ese departamento médico, no es que sea más bueno ni más malo, evidentemente, sino que tenga todo en su mano para que esa readaptación sea lo más rápida posible.
Pues
¿no?
En eso estamos también, y yo digo que las lesiones que hemos tenido y la recuperación que se están teniendo son en función del tipo de lesión que han tenido. Uh-huh. No tiene nada que ver con lo otro. Y vuelvo a decir, los meses de octubre y noviembre, el riesgo de lesiones de musculares en todas las categorías del fútbol son muy altas, porque pasas de unas pretemporadas en las cuales todo está muy medido, los minutos de competición se reparten mucho, a pasar a competir, donde ya empiezan a los jugadores que repiten mucho la competición, y son unos meses de adaptación. De enero para adelante, el riesgo de lesiones es mucho menor, y ese periodo de tiempo se ha establecido. Las recuperaciones en el Málaga en este momento, se están dando las recuperaciones que se tienen que dar en función de las lesiones de los jugadores. Es lo que nosotros hemos analizado. Las cargas de trabajo están medidas. De hecho, se ha vuelto a implementar, bueno, eso ya se cambió, ¿no? De funcionar con pulsómetros a funcionar con los GPS, que son la carga externa, los pulsómetros miden la carga externa, se han vuelto a recuperar los pulsómetros añadidos a los GPS para medir mucho más exactas las cargas de los jugadores, o sea, que todo lo que el club tiene que hacer lo está haciendo.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ahora Loren te vamos a enseñar cómo ahorrar en la factura de la luz, que acabas de llegar, así que lo van a hacer los amigos de AGS Solar.
Lorin, te lo digo a ti y se lo digo a todos. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y tranquilo, Lore, no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Seguimos con Loren, aquí en el despacho del director deportivo del Málaga, en la Rosaleda. Seguimos a vuelta de pausa.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Esta Navidad se vive en Le Gran Café. Celebra con tus amigos, familiares o empresa tu comida navideña en un ambiente único y luego ¡que empiece la fiesta! Quédate con nosotros y disfruta con la mejor música del momento. Visítanos en legrancafé.es.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos. Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Rum 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, venga, Rush, final del programa en el día de hoy. Como decíamos en el despacho de Loren, del director deportivo del Málaga, en el estadio de la Rosaleda, hemos hablado ya prácticamente de todo lo que concierne a la actualidad del club, pero yo ahora, Loren, te quiero preguntar un poco tu visión del club. ¿Cómo es tu relación con el director general, con Quique, con el administrador judicial? Un club un tanto atípico, aunque ya estamos acostumbrados ya para 4 años de administración judicial. ¿Cómo lo ves todo? ¿Cómo lo analizas todo?
Pues dentro de la circunstancia que tiene el club, que desde luego no es la ideal para un club de fútbol, yo me he encontrado desde el primer día cómodo, me he encontrado reforzado, entre otras cosas porque cuando me llamó el director general, Quique Pérez, y ya nos reunimos por primera vez con José María Muñoz, las ideas las tenía muy claras, por qué me habían llamado y para qué me habían llamado. Y yo les trasladé que si era así, yo sí estaba dispuesto a venir incluso en segunda división, pero en primera red, para intentar llevar adelante un proyecto en el que creo y en el que tengo plena confianza. El respaldo ha sido total, las relaciones son muy buenas, son continuas. Es verdad que la situación del club no es la mejor porque, bueno, pues porque no es normal esta situación, pero que de ello no depende ni Loren, ni José María Muñoz, ni Quique Pérez. Habría que pedir, cuando se buscan responsabilidades y se hablan de salir de esta situación o de acabar con esta situación, pues saber un poco también, pensar un poco en que quién ha llevado a esta situación y aprender un poco de eso también, ¿no? Y lo que está claro que es que ahora mismo la Administración Judicial de José María Muñoz, con el cual tengo mucha empatía en muchas cosas, y estoy intentando aportar un poco también de pues, lo que ellos me demandaron cuando fueron a buscarme, pues esa visión de lo que es una dirección deportiva de un club que quiere trabajar con la cantera y con los chicos jóvenes para intentar sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que se le está criticando mucho en algunos sectores sin tener conocimiento de la realidad de lo que es el club ahora mismo internamente, pero que él se está dejando todo para sacar esto adelante y desde luego yo creo que a él también le gustaría que esta solución se solventase cuanto antes y seguir siendo un aficionado más del Málaga sin tener una responsabilidad que le ha tocado y que le ha aceptado por intentar mantener y por mantener la viabilidad del club.
Oye, Lorín, cuando hablamos de jugador, claro, el Málaga al final depende del jugador de selección número 14 de aquí de Málaga. Vemos una cosa fría, sin alma. ¿Este Málaga tiene alma, aunque esté administrado judicialmente? ¿Tú le ves ese alma, ese espíritu?
Mucho, mucho. La verdad es que dentro, en el club, estoy percibiendo por parte de toda la gente que trabaja en las oficinas, por el mantenimiento, todo lo que rodea al club, sigue teniendo el mismo alma que ha tenido siempre, esa percepción de que esto es un club grande, que asume la realidad que tenemos ahora, que eso también es importante, no pensar en épocas pasadas porque eso no te va a dar de comer, asumir esto, pero todos en la misma línea de que hay que salir de aquí, de que tenemos que salir de aquí y que todos están empujando para que dentro de las situaciones que tenemos tirar para adelante, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, la afición. Yo creo que en ese sentido, antes comentabas un poco que se oyeron unos pitidos el otro día. Yo creo que el comportamiento del público está siendo ejemplar, incluso en una situación en la que después de 3 partidos, 4 partidos sin ganar en casa, la gente está teniendo paciencia, la gente está empatizando un poco con lo que se quiere hacer. Todo tiene un límite, está claro, y todo va a depender de nosotros y de lo que hagamos deportivamente. Pero creo que no tenemos ningún reproche en ese sentido y el club lo sabe.
Pues, Loren, ha sido un placer que nos haya abierto. Es la primera vez que nos metemos en el despacho
de
director deportivo.
Sí, ha sido una charla muy enriquecedora porque no pasa nada.
La hemos hecho por Zoom, por Skype, la radio, fuera, la sala de prensa, pero en un despacho nunca la habíamos hecho.
Espero que el aficionado que haya escuchado la entrevista pues se quede conforme con las respuestas del director deportivo. Lo que pasa es que siempre al director deportivo se le evalúa por el mercado de fichaje, aunque es verdad que no es eso, sino que engloba todo. Pero al final uno lo queda marcado ahí, ¿sabes? Pero bueno.
Pues Loren, ojalá repitamos esta entrevista, no aquí en tu despacho, sino en una sala de celebración.
Bueno, pues a ver.
Sería buena señal, ¿no?
La mejor señal.
Y que no sea muy tarde, que sea mayo, junio.
No va a quedar.
A más tardar mes de junio. Si es en mayo, mejor.
Por nuestra parte no va a quedar.
Mejor este mayo que no el mayo que viene, por favor.
Lorenca, ya mucha suerte, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues nosotros vamos a poner el punto y final en este programa monográfico en el día de hoy. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora Pedro González y buenas tardes Málaga. Ahora vas a escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cirnero y Fernando de Aro. Buenas tardes.